Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump viaja a Canadá para participar en la cumbre del G7 para luego dirigirse a Singapur para su histórica cumbre con Kim Jong-un. Crece la expectativa por el tratamiento del tema inmigratorio en el Congreso estadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia sanciones contra funcionarios nicaragüenses. Y los Capitals de Washington son los campeones nacionales de hockey sobre hielo por primera vez en su historia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 8 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump omitirá algunas sesiones en la cumbre del G7 en Canadá. El informe con Luis Alberto Facal.
En la víspera del comienzo de la cumbre del G7 en Canadá, el jueves, el presidente de Estados Unidos arremetió contra el anfitrión Justin Trudeau y la Casa Blanca anunció que Donald Trump omitirá algunas de las sesiones. En dos tweets el jueves por la noche, Trump acusó al primer ministro canadiense, así como al presidente francés Emmanuel Macron, de cobrar aranceles masivos a Estados Unidos y crear barreras no monetarias. Trump también dijo que Trudeau era indignante por la relación comercial transfronteriza. El comentario de Trump se produce cuando líderes del Reino Unido, Italia, Japón, Alemania, además de la Unión Europea, comienzan su reunión anual para ver si pueden colaborar y posiblemente llegar a un acuerdo sobre seguridad global y economía internacional. La Casa Blanca dice que Trump abandonará la cumbre el sábado por la mañana y viajará a Singapur en anticipación de su reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el martes. Entonces estoy totalmente preparado para retirarme. Podría suceder, tal vez no sea necesario, espero que no sea necesario caminar porque realmente creo que Kim Jong-un quiere hacer algo que sea genial para su gente y también grande para su familia y grande para sí mismo. Trump dijo que invitará al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a Estados Unidos si su reunión del 12 de junio en Singapur va bien. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Kim Jong-un está preparado para la desnuclearización. Tony Cano en el reporte.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en la Casa Blanca que Kim Jong-un le había informado en persona que Corea del Norte está lista para abandonar su arsenal nuclear. Me ha indicado personalmente que está preparado para la desnuclearización, que entiende que el modelo actual no funciona, que está preparado para desnuclearizarse y que también él entiende que esto tiene que ser grande y audaz y que tenemos que estar de acuerdo en hacer cambios importantes. Pompeo es el funcionario estadounidense de mayor rango que se ha reunido con el líder norcoreano y una figura clave en los preparativos para la histórica cumbre de la próxima semana. Después de la cumbre, Pompeo viajará a China, Japón y Corea del Sur para informar a los principales socios regionales sobre los próximos pasos en el esfuerzo diplomático. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y esta cumbre tendrá una amplia cobertura en la Voz de América. Nuestros colegas Gesell Tobías y Celia Mendoza están en camino hacia Singapur. Y este es un primer contacto con Gesell y le damos la más cordial bienvenida.
Luego de 13 horas de vuelo me encuentro en Seúl, mi última parada antes de llegar a Singapur, en donde se tiene previsto que tenga lugar el histórico encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Por razones obvias de seguridad hay muy poca información confirmada, pero sabemos que el mandatario estadounidense estaría llegando a Singapur este domingo en horas de la tarde junto a una extensa comitiva. Mientras la historia entre los dos líderes empezaría a escribirse oficialmente el martes a las 9 de la mañana, hora local, cuando finalmente los dos mandatarios se encuentren. Estamos hablando que serían aproximadamente las 9 de la noche del lunes 11 en Washington. La reunión se llevará a cabo en el complejo hotelero Capella, ubicado en una pequeña isla privada llamada Sentosa. El sitio, según hemos podido confirmar, es un paraíso natural y su restringido acceso, se podrán imaginar, provee una capa de seguridad extra a los mandatarios y, por supuesto, también dificulta nuestro trabajo como periodistas. Hay mucha expectativa sobre el resultado del encuentro, que es exactamente lo que Corea del Norte está dispuesta a ofrecer, tomando en cuenta que Estados Unidos busca una desnuclearización total por parte del gobierno norcoreano y ha dicho que sostendrá las sanciones que ya pesan sobre esa nación. Y nosotros, por supuesto, estaremos llevándoles todos los detalles que surjan sobre ese histórico evento. Desde Seúl, en camino hacia Singapur, Gesell Tobías, de La Voz de América.
Muchas gracias a Gesell. Buena suerte en el viaje y esperamos los contactos la semana que viene para seguir muy de cerca, con los ojos de La Voz de América, esta histórica cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos trataron de lograr un acuerdo sobre seguridad fronteriza y sobre la suerte de jóvenes inmigrantes indocumentados protegidos de la deportación, conocidos como soñadores, en una reunión de último momento el jueves destinada a unificar un partido dividido en temas de inmigración. Mucha conversación, pero ¿habrá acción? Hasta ahora solo en papel. Firmas de republicanos moderados, muchos de distritos legislativos competitivos, piden forzar una votación sobre variedad de proyectos de leyes de inmigración. Mark Meadows, uno de los republicanos en ese esfuerzo, dijo que aunque la reunión fue alentadora, la petición aún estaba en pie. Los republicanos conservadores ven el otorgamiento de la ciudadanía para los beneficiarios de DACA como una amnistía. Tras la reunión, el acuerdo parecía estar avanzando para proveer estatus legal a corto plazo para 1.8 millones de personas elegibles para DACA, incluidas en el plan de inmigración propuesta por el presidente Donald Trump. El plan del mandatario es el único que tiene la posibilidad de convertirse en ley, según dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Nuestros miembros están hablando entre ellos, las personas que firmaron peticiones, las personas que están en el lado correcto del espectro en la conferencia, están teniendo conversaciones muy productivas entre sí sobre cómo acordar una legislación común. Y lo que todos hemos acordado es que los 4 pilares son un punto realmente bueno para reunirse. Esos 4 pilares a los que se refiere también agregarían fondos para un muro fronterizo y para hacer grandes recortes a la inmigración legal, un punto contencioso para los demócratas que esperan ver qué acuerdo emerge. Nancy Pelosi es la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes. Dios sabe lo que saldrá de eso. Ojalá Dios lo sepa. Hemos estado rezando mucho por esto durante demasiado tiempo. Los Dreamers en todo el país han quedado atrapados bajo una nube de miedo e incertidumbre, dijo. Aun si se aprueba un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, enfrentaría un difícil camino en el Senado, donde un intento de aprobar varios proyectos de ley de inmigración fracasó este año. La embajada estadounidense en China emitió hoy su segunda alerta en 2 semanas para advertir a sus ciudadanos de problemas de salud de origen desconocido que han provocado la evacuación de varios empleados del gobierno estadounidense que trabajaban en un consulado de una ciudad sureña. El alerta instaba a los estadounidenses a buscar ayuda médica en caso de sufrir cualquier síntoma o episodio inusual, sin explicación, fenómenos auditivos o sensoriales u otros problemas de salud. Un equipo estadounidense está haciendo revisiones a más estadounidenses que trabajan en el consulado en Guangzhou. Un caso anterior en Guangzhou, revelado el mes pasado, desencadenó las pruebas. Los incidentes han despertado temor de que los problemas de origen desconocido iniciados en Cuba en 2016 se hayan expandido a otros países. China dice no haber descubierto información que pueda apuntar a una causa. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La próxima semana los ojos del mundo estarán puestos en la histórica cumbre que reunirá al presidente Donald Trump y al líder norcoreano Kim Jong-un. Este es el tema que nuestro colega Gonzalo Abarca abordó en la Casa Blanca con la directora de medios hispanos Helen Aguirre Ferré. Esta parte de la entrevista.
¿Son los desafíos que tiene el presidente Donald Trump en este momento?
Bueno, el desafío que existe es el mismo que ha existido ya por más de 25 años. Sabemos que Corea del Norte es un país que ha sido no solo enemigo de la paz internacional, pero también enemigo con su propio pueblo, que los ha llevado a las tinieblas, si así quieres decir. Pero nosotros estamos confiados que el presidente Trump, con esta oportunidad, que él ha sido muy claro, que la oportunidad existe, pero depende de parte del líder de Corea del Norte si esto va a tener éxito. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el logro? Uh-huh. Que se eliminen las armas nucleares en Corea del Norte, que también se estabilice todo lo que es la península de Corea.
Claro.
Y también trabajar con China, que China le ha dado toda la capacidad a Corea del Norte poder armar y poder proceder como quiere, creyendo que lo pueden mantener, que lo pueden aguantar. Pero ciertamente veamos que Corea del Norte en los últimos 15, 16 meses han lanzado o intentado lanzar misiles que han sido más que preocupantes, no solo para Estados Unidos, para nuestros aliados como Japón, como Taiwán, para la misma China.
Claro. Ahora, tú estás precisamente hablando de los tres elementos, que es eliminación, completamente desnuclearización y una revisión constante de eso. ¿Se puede lograr, esto se puede lograr con una política que muchos dicen es ambivalente por parte del presidente Donald Trump? Porque fíjate, canceló la cita y ahora tenemos la cita otra vez.
Canceló la cita porque Corea del Norte dijo que no iba a venir si es que se iba a plantear desnuclearizar la península coreana. Y ese era el propósito. Entonces el presidente dice, bueno, si no quieres reunirte para tratar de este tema, no vamos a jugar canasta. Entonces,
pero ahora se va a reunir.
Entonces, porque Corea del Norte ha dicho, queremos reunirnos, queremos seguir las conversaciones. Si ellos ponen de su parte, Estados Unidos y el mundo libre pone de su parte. Pero una conversación requiere por lo menos dos personas que estén ahí presentes. Te reto que el presidente no ha sido ambivalente en cuanto a su política y su postura. Todo lo contrario, ha sido más que firme. Y Kim Jong-un entiende lo que es la fuerza. Y yo creo que él mira que con el presidente Trump se enfrenta a una persona que su palabra es lo que se hace y lo que se cumple, y hay que tenerle respeto.
El juego de China en todo eso. El presidente Trump en su momento dijo que incluso que China estaba jugando un papel que podía ser contra Estados Unidos. El presidente ha sido crítico de China. ¿Cómo espera el presidente que China pueda entrar en este juego luego de haberla criticado, luego de que dijo que también China estaba envenenando un poquito el ambiente de la cumbre? ¿Cómo se va a lograr?
Lo que sabemos de China es que China en el comercio internacional particularmente ha tomado acciones indebidas, ilegales, en contra de Estados Unidos, a lo mejor en contra de otros países. Sabemos que han sido los que han hackeado el sistema de Internet del gobierno estadounidense bajo Barack Obama. El presidente Obama no hizo nada al respecto. Esta administración no va a permitir que China tenga un sistema comercial financiero desleal a lo que es el comercio libre. El presidente Trump ha sido clarísimo en lo que él quiere, un comercio libre y recíproco. Y eso no existe actualmente con China, pero eso se puede enmendar. Al gobierno chino y al pueblo chino le conviene que Estados Unidos, que el presidente Trump, sea exitoso en esta cumbre en Singapur que se celebra, como tú señalas, el martes, porque eso garantiza paz mundial. Y eso, en eso, yo creo que los chinos deberían de estar de acuerdo con el presidente Trump.
Era Helen Aguirre Ferré, directora de medios en la Casa Blanca, anticipando las expectativas en la cumbre del próximo martes. Y ahora queremos abordar el tema de Nicaragua y la crisis que enfrenta ese país, y tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida al legislador republicano por Florida, Mario Díaz Balart. Muchísimas gracias por estar con nosotros, congresista. Bienvenido a La Voz de América.
Muchísimas gracias, un placer.
Congresista, quisiera empezar por preguntarle, el tema de Nicaragua ha estado esta semana en prácticamente todos los medios y en muchos foros. ¿Cómo considera usted esta crisis? ¿Cómo la observa?
Bueno, lo que está pasando en Nicaragua, lo que comenzó con una pequeña demostración, se ha convertido en un país rechazando una dictadura que ya lleva años reprimiendo a ese pueblo. Ya se sabe hace muchos años de que el señor Ortega ha estado violando los derechos humanos de su ciudadanía desde que está en el poder. Ha destruido las instituciones democráticas en Nicaragua y ahora vemos que casi 200 personas han sido asesinadas por el régimen en este esfuerzo del pueblo de librarse de la dictadura del señor Ortega. Y de nuevo, lo que hay que hacer es apoyar a ese valiente pueblo que ha sufrido tanto por tantos años para obtener su libertad. Y es muy triste que ahora siga siendo reprimido por la dictadura del señor Ortega.
A su juicio, congresista Díaz Balart, ¿cuáles son las acciones que deberían tomarse para apoyar al pueblo nicaragüense?
Nosotros le estamos pidiendo al Departamento de Estado que presione con sanciones a individuos de ese régimen y hasta el régimen en su totalidad. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que diplomáticamente y económicamente presionar al régimen y también ayudar a la oposición interna, ese valiente pueblo nicaragüense que una vez más se está enfrentando a una dictadura, una vez más se está poniendo sangre. Hay que hacer todo lo posible de nuevo para presionar el régimen, debilitar el régimen, no darle legitimidad y también ayudar en toda forma posible a ese valiente pueblo nicaragüense para que se pueda librar de esta dictadura. Y la segunda cosa es que vamos a estar pidiéndole a la OEA que haga lo que tiene que hacer, lo que dicta su carta, para de nuevo presionar al régimen de Ortega y apoyar al pueblo, al valiente pueblo de Nicaragua.
Este pedido a la Organización de Estados Americanos, ¿será oficial, legislador Díaz-Balart?
Ya hemos escrito cartas y seguiremos en conversaciones con ellos. Hemos visto que bajo el liderazgo del secretario general, en el caso de Venezuela, por ejemplo, está demostrando liderazgo, está demostrando que la OEA es viable, que no lo era antes de este secretario general. Pero también tiene que actuar igual que está actuando de una forma muy digna con Venezuela, tiene que hacer lo mismo con Nicaragua. Y por cierto, también lo va a tener que hacer con Cuba. Ya no se puede aceptar, no se pueden aceptar estas dictaduras en el hemisferio.
En su opinión, lo que salió de la Asamblea General esta semana sobre Nicaragua, ¿es suficiente o necesitamos más?
Necesitamos más. Hay que reconocer lo que está pasando en Nicaragua. Hay que reconocer que la única solución es una democracia legítima con derechos humanos, con la legalización de toda actividad que hace falta para una sociedad libre y de nuevo elecciones absolutamente libres, supervisadas. El régimen de Ortega es una dictadura, está él, está su esposa que la ha puesto de vicepresidente, o sea, no lo están ocultando de que es una dictadura como si esto fuera una granja particular de la familia Ortega.
¿La Casa Blanca reaccionará de la misma forma con Venezuela, presume usted, en el caso de Nicaragua?
Hemos visto que la Casa Blanca está reaccionando de una forma muy positiva en el caso de es el líder, ¿no?, en el caso de Venezuela, que ha cambiado la actitud del hemisferio del mundo. Está ahora, vemos que está haciendo lo mismo con Nicaragua, igual que con Cuba. La actitud de la administración del presidente Trump es de no aceptar la violación sistemática de los derechos humanos de las personas en este hemisferio o en otras partes del mundo, y eso es una actitud refrescante y estamos muy contentos con la actitud de la administración, pero vamos a seguir presionando y trabajando con la administración para hacer aún más.
Legislador Díaz-Balart, le agradecemos mucho el tiempo que le ha dedicado a La Voz de América. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Un abrazo. Continuamos en Buenos Días, América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Since 1974, the Washington Capitals are the 2018.
Con esa desbordante alegría, los seguidores del equipo de hockey sobre hielo Washington Capitals recibían el primer campeonato de la historia de la franquicia. Los Capitals se impusieron en una memorable serie a Las Vegas Golden Knights para obtener la primera Stanley Cup de su historia, comandados por su jugador estelar Alex Ovechkin.
I think this is just like a dream, you know, like.
Creo que esto es como un sueño. Fue una temporada larga y dura. Luchamos durante toda la temporada, trabajamos muy duro durante todos los años. Nos mantuvimos unidos, todo un equipo completo apegado al sistema, y no había problema con lo que pase. No entramos en pánico, incluso después del tercer periodo sabíamos que solo teníamos que presionarlos y obtener el resultado. La franquicia de la capital tuvo que disponer de un equipo de expansión para obtener su primera corona de la NHL al vencer los 4-3 en el quinto y definitivo juego celebrado en el desierto. Los seguidores fueron también los protagonistas. Taylor Wells decía, tengo 31 años y estuve esperando por esto desde que tenía 6 años. Lloré como unos 3 minutos hoy. Estoy muy emocionada. Washington, que estuvo en 28 semifinales del hockey de la NHL sin saber lo que era poner sus manos sobre el prestigioso trofeo, finalmente rompió con la sequía con un soberbio tercer periodo en un partido que para muchos es histórico. La próxima semana será el desfile en la capital para celebrar la primera Copa Stanley del hockey sobre hielo de los Washington Capitals. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos Ocean's 8 sobre el robo de una joya valorada en $150 millones. Esta película es con Anne Hathaway, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Helena Bonham Carter y Rihanna.
$150 million, actually. And we are going to rob it.
Sweet. Ocean's 8 está dirigida por Gary Ross.
Great to see you. You look
recently incarcerated.
That was spectacular.
En Hereditary, una familia comienza a descubrir secretos cada vez más espantosos y aterradores sobre sus antepasados.
You okay, Mom?
Dirigida por Ari Aster, en Hereditario actúan la australiana Toni Collette del sexto sentido, Gabriel Byrne, and Doubt, Millie Shapiro y Alex Wolff.
Just seems like there might be something you want to say.
En los números hay fuerza.
Juego muy duro.
Por el domingo.
Por el capitán.
En el séptimo día, José, el mejor jugador en su equipo de fútbol, está en una situación difícil. Él se encuentra en Estados Unidos ilegalmente, su esposa embarazada se encuentra en México y ella tiene planes de venirse a Estados Unidos y se supone que debe trabajar durante un juego de campeonato.
No puedes trabajar el domingo, nos dan en la madre,
o nos dan en la madre o me corren.
Con Fernando Cardona, On the Seventh Day se estrena esta semana aquí en Estados Unidos.
Estás metido en una situación muy difícil, José.
Tú eres una persona responsable y...
Pero sabes lo que tienes que hacer.
Neighbor. It's an invitation to help somebody know.
Won't You Be My Neighbor es un documental íntimo sobre el vecino favorito de todos aquí en Estados Unidos, Mr. Fred Rogers.
Love is at the root of everything. Love or the lack of it.
No quiere ser mi vecino es el retrato de un hombre que todos creemos conocer y queremos conocer. Una película emotiva y sentimental que nos lleva más allá de los suéteres que su mamá le confeccionaba hasta el corazón de un genio creador e ícono cultural que inspiró a generaciones de niños con compasión y una imaginación sin límites.
Thank you for whatever you do to bring joy and hope.
Alejandro Escalona, Voz de América.
And love to our world today.
Please won't you be.
Y al cierre de Buenos Días América, una noticia lamentable. El popular chef estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años de edad, se suicidó hoy en Francia, informó la cadena televisiva CNN para la que trabajaba.
The secret to success is all the inflection. You know, it's not just a bottle of beer.
Esa la voz de Anthony Bourdain, familiar para mucha gente que lo seguía los domingos por la noche en su popular show. La cadena televisiva CNN dijo textualmente: es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain. El comunicado confirmó la causa de la muerte, que fue un suicidio. Él trabajaba en Francia en un próximo programa sobre Estrasburgo y fue encontrado en su hotel sin vida. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Vasco Bolarich en la sala de ingenieros. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que disfruten su fin de semana.